Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 27 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día viene marcada por mucha información económica, pero antes tenemos que hablar de la gran protagonista de este martes. Se llama Maialen Chourraut, es guipuzcoana. Hoy se ha colgado la medalla de plata en la categoría K1 de piragüismo slalom. Es el tercer metal que consigue España en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también es la tercera medalla olímpica que consigue la palista española después del bronce de Londres y el oro de Río. Ha sido un descenso final muy emocionante y que nos han contado en COPE Manolo Lama y Eri Frade.
¡Sí, sí! ¡Ha tocado! ¡Penalización! ¡105! ¡106! Plata, ¡107! ¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
En unos minutos ampliaremos la información del deporte y conoceremos cómo le ha ido al resto de los españoles y el abandono de Simone Biles por un ataque de ansiedad. Ahora, como decía, es el momento de repasar los grandes titulares económicos que nos ha dejado este día. Podríamos decir que hoy el Gobierno ha dado el primer paso para aprobar los presupuestos generales del Estado después de dar luz verde al techo de gasto. Un techo de gasto récord de 196.000 millones de euros y una tasa de déficit público que pasaría del 8,4% en 2021 al 5% del año que viene. Moncloa confía en que Esquerra apoye las cuentas públicas y que Junts per Cat también se sume al bloque del sí, unas negociaciones que entre el PSOE y Podemos que empezarán esta misma semana. Y este martes también se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. En 2021 se ofrecerán más de 30.000 plazas, un 8,5% más de lo que se ofertó el año pasado. 9.000 plazas serán de promoción interna, 14.000 de ingreso libre. Más en detalles, jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
A estas plazas hay que sumar casi 7.000 ya anunciadas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se potencian áreas científicas y tecnológicas, también plazas para justicia, prisiones y agencia tributaria. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que en este momento hay un 73% más de plazas convocadas que las que se hicieron en las legislaturas que se protagonizaron, como decía, por el presidente Rajoy.
El sindicato de funcionarios CESIF habla de operación de maquillaje porque no se cubren los 50.000 empleos perdidos en la última década. La oferta se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahí se negocia el detalle de las convocatorias con los sindicatos. Pueden pasar 2 años hasta que los opositores vayan accediendo al puesto. El opositor en España medio es mayoritariamente mujer y tarda de media de 1 a 4 años en sacar plaza en función del rango.
En esa rueda de prensa del Consejo de Ministros también ha servido para conocer que la ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta ahora subir el salario mínimo interprofesional este año. Hace 3 semanas apostaba por aplazar el aumento a 2022, pero parece que ahora su postura se acerca a la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insiste en subirlo cuanto antes. La vicepresidenta Calviño dice que todo dependerá de cómo evolucione el mercado de trabajo.
La evolución del mercado laboral es muy favorable si se mantiene esta tendencia en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
El Gobierno también ha presentado sus previsiones macroeconómicas. Mantiene en el 6,5% su previsión de crecimiento del PIB para este año y lo sitúa en el 7% para 2022. Se trata de un repunte mayor al estimado por organismos como el Banco de España, la Comisión Europea o incluso el Fondo Monetario Internacional, que hoy ha rebajado, sin embargo, su previsión de crecimiento para 2021. La buena noticia es que el FMI cree que España liderará la recuperación de las grandes economías avanzadas el año que viene. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional rebaja sus previsiones de crecimiento para España en este año, en 2021, en 2 décimas. Según el FMI, la economía española crecerá este año un 6,2%, mientras que para 2022 el fondo mejora en un 1,1% su previsión. El próximo año la economía crecerá en España un 5,8%, aunque el fondo es consciente de que la variante Delta de la pandemia puede empeorar sus previsiones de crecimiento de la economía mundial. La recuperación económica no está asegurada hasta que derrotemos a la pandemia de una manera global. Así se expresaba la economista jefe del fondo, Gita Gopinath, que pedía a las grandes economías un mayor esfuerzo para que haya un reparto más equitativo de las vacunas. Volviendo a España, el fondo pronostica también un déficit público del 8,6% del PIB este año y considera que la deuda pública de España llegará en este ejercicio hasta el 120,1% del Producto Interior Bruto.
Como nos decía Juan Fierro, todo va a depender del avance de la variante Delta en los próximos meses. De momento, y las cifras vuelven a dejarnos un aumento en la incidencia acumulada, esta vez solo sube un punto con respecto a ayer y se sitúa en los 701 casos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que la incidencia entre los jóvenes sigue bajando, aunque en los hospitales la situación empeora. Sanidad además ha notificado 55 muertos por coronavirus. Las comunidades endurecen sus medidas. Cataluña y Navarra han prorrogado sus restricciones. Aragón ultima el recurso ante el Supremo contra el rechazo al toque de queda por parte del Tribunal Superior de Justicia, un recorrido que ya inició el Gobierno canario y que hoy ha recibido la respuesta del Supremo porque los magistrados no autorizan el toque de queda en Tenerife. Y por último, Cantabria ha decidido cerrar el interior de la hostelería en 19 municipios, entre ellos Santander. Nos vamos hasta allí, Santiago Ruiz de Azúa.
Entre los 19 municipios que vuelven a cerrar el interior de la hostelería, localidad tan turísticas como Castro Urdiales, Laredo, Noja o Potes. También la capital Santander deberá cerrar desde este jueves el interior de los locales. Una decisión en pleno verano nefasta para la hostelería y también para la ciudad. Gema Igual es la alcaldesa de Santander.
Yo no me gasto el dinero en una ciudad que no me ofrece todas las prestaciones. El que Santander vuelva a abrir mañana los telediarios nacionales hablando de que se cierran los interiores es un elemento disuasorio. Es una mala noticia, es una mala imagen de Santander.
La medida contempla también la reducción al 75% en terrazas y limita a 6 el número máximo de personas por mesa. Reduce además el 50% el aforo en actividades culturales. Sanidad quiere también pedir permiso a la justicia para aplicar de nuevo el toque de queda en 70 municipios de la región donde los datos son muy malos.
Al margen de la pandemia, es noticia que el Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad en la estrategia del gobierno catalán para avalar las fianzas de los encausados por promocionar el proceso independentista en el exterior. Dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas, que pretende cubrir los 5,4 millones de euros, y por eso ha pedido un informe a la Abogacía del Estado. El gobierno de Sánchez admite que esta herramienta no es un asunto pacífico jurídicamente hablando, pero rechaza asegurar si comparte las dudas que mantiene el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la Generalitat continúa defendiendo el fondo para avalar las fianzas, tal y como ha expresado la portavoz del Gobierno, Patricia Placha.
El Gobierno no contempla la posibilidad en estos momentos de que el aval sea desestimado, porque técnicamente, bajo criterios jurídicos, es impecable. Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Y sigue el enfrentamiento en el bloque de la derecha a cuenta de la declaración a Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho esta misma tarde que su partido nunca ha demonizado a ningún político democrático, mientras que desde Andalucía le piden al partido de Abascal que su rifirrafe no afecte a la gobernabilidad de la Junta. Todo esto desde Vox mueven ficha para arrinconar al Partido Popular, Ricardo Rodríguez.
Vox quiere obligar al PP a retratarse y a registrar en la Asamblea de Ceuta una iniciativa por la que reclama revocar la declaración de persona non grata a Santiago Abascal. Ese movimiento llega tras constatar cómo su amenaza de ruptura con los populares caía en saco roto e incluso la formación verde la acompañaba en las últimas horas de matices para apuntar a un engorde de su marcaje como socio externo. Hacer valer a Abascal su peso político para desestabilizar Madrid o Andalucía representaría un misil a su propia línea de flotación. Unos y otros lo saben. Lo suyo se ha convertido en un ni contigo en la esfera nacional ni sin ti en las comunidades o ayuntamientos. En este contexto, los populares han mantenido su equilibrio entre renegar de cordones sanitarios y el cierre de filas con el ceutí Juan Vivas. En su disputa, ni por un momento las cúpulas de los dos partidos dejan de ser conscientes de que están condenadas a entenderse.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Yo no tengo fotos de abuelos que sacar en el Día de los Abuelos porque nunca los tuve, salvo en la memoria. Y salvo el abuelo Miguel, que también lo perdí pronto, pero hasta entonces le disfruté cuando llegaba a Madrid siendo yo muy niña y nosotros le visitábamos a él hasta sus 96. Del abuelo Miguel guardo grandes momentos de vitalidad y alegría que me compensaban de la ausencia de los otros abuelos que me faltaron y que siempre añoré. Saber de tu abuelo o abuela muertos antes de tu nacer marca, como marcan los silencios más que las palabras. Las ausencias se rellenan de recuerdos nostálgicos, de fotografías en blanco y negro que te indican pérdida. Quizás por eso, desde muy niña, he creído que la sabiduría es un don reservado solo para quien escucha de la experiencia del callejear de los mayores por los vericuetos de la vida. Y yo ahí siempre quise ser sabia. Luego salieron los modistos con aquello de que la arruga es bella. Yo ya lo sabía. No hay nada más bello que transmitir la vida y las emociones, el querer, sin más, lo que los abuelos hacen a los que debemos tanto.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Y avanzamos la información deportiva, Carlos Ganga.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas.
Buenas tardes, buenas noticias.
Buenas noticias, otro día muy productivo para el deporte español en Tokio. Tercera medalla para nuestra delegación, la plata de Mayalen Chorraut en el K1 de piragüismo. La de las artes, una de las mejores deportistas de nuestra historia, ya tiene en su palmarés un oro en Río 2016, un bronce en Londres 2012 y esta plata de Tokio. Y España se queda con dos platas y un bronce en estos juegos. Por lo demás, en tenis tenemos a Garbiñe Muguruza y a Paula Badosa en los cuartos de final. Van a jugar mañana. Ha caído, eso sí, Sara Sorribes y nos ha ido mal en los dobles femeninos. Han caído Badosa y Sorribes y Garbiñe y Carla Suárez. Muy emocionante la despedida de Carla, que ha disputado sus últimos Juegos Olímpicos. En balonmano las guerreras han ganado a Francia 28-25. Victoria también para el waterpolo masculino. Derrota para los chicos en hockey y en boxeo. Atención a este chico, Emmanuel Reyes, que se ha metido en los cuartos con una exhibición y ya está cerca de las medallas. Y fuera de los juegos, es inminente el anuncio del Real Madrid. Varane se va traspasado al Manchester United por 50 millones más variables.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Con la que está cayendo, Mamen, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
A ver, ¿qué me falta? los libros de texto.
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
España ya tiene su tercera medalla. La protagonista es Maialen Churraut. Ha ganado la plata en la prueba de slalom en aguas bravas. Es su tercer metal olímpico. Antes ya había ganado un oro y un bronce. Y los dos últimos siendo madre. Por eso hoy queremos rendir homenaje a esas madres que marcaron la historia de España. Israel Remuñán, que aún tiene mamitis, ya viene para ayudarme.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal?
Lo de mamitis es por tu juventud.
No, sigo teniendo mamitis.
Pues eso, por tu juventud, ¿no? Quiero decir que si fueras más mayor, pues a lo mejor la mamitis se te habría acabado.
Sí, yo creo que no, yo creo que eso se tiene o no se tiene. Yo es que mi madre siempre me ha tratado muy bien, no tengo ninguna queja. Entonces he desarrollado una dependencia, pues bueno. Menos mal que me fui de casa con 18 años, si no nadie me aguantaría. En fin, vaya momento. Yo hoy madrugué expresamente para seguirlo. Uh-huh. Maialen tiene 38 años y es mamá de Anne. Así sonó su conversación en COPE justo después de ganar la medalla.
Ahí tienes a tu niña, Anne, que lleva una hora que quiere hablar con su mamá.
No me extraña. Ay, pobrecita.
Ahí la tienes. Habla con ella.
Anechu, preciosa.
Kaixo,
preciosa. Se me saude.
Amá, usando.
Es que ricasco. Bye.
Increíble la conversación entre las dos, ¿eh?
qué vocecilla tiene,
sí,
la cría,
sí, sí.
Es súper entrañable.
Lo que decíamos es que Maialen antes ya había sido bronce en Londres 2012 y oro en Río 2016, tres medallas olímpicas y las dos últimas conciliando con lo difícil que es cuando eres deportista de élite. Pero no es la única, porque ojo, por mi paisana Teresa Portela,
¿sí?,
también es madre y va a competir, uh-huh, en sus sextos Juegos Olímpicos.
Pues también tiene su mérito, ¿eh?
Sí, vamos. Pero es que España es un país de grandes madres. Mamen Vizcaíno es una de ellas.
Por ejemplo.
Muchas de ellas relacionadas con el mundo del deporte, también de forma indirecta.
Mira, por ejemplo, como la madre del ciclista Iván Muñoz. Así le animaba durante un entrenamiento en plena subida al Angliru.
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh?
¿Eh?
Lo que viene ahora es mucho más duro.
Joder, mamá.
Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso.
Tú verás. Si quieres, hombre, date la vuelta y ya no, y lo terminamos otro día.
Llevar no sé cuántos kilómetros de subida y tu madre, que viene lo más duro, queda lo peor.
Ah, pero me encanta su respuesta. Gracias,
joder,
mamá.
Joder, mamá. Bueno. Si es que una madre, si no es sincera, no es una madre.
No.
No es una madre. Y si hablamos del mundo del cine, son muchas las mujeres que se nos vienen a la cabeza, pero creo que ninguna ha conseguido representar tan bien a la madre española como la de Manolito Gafotas.
La película que adaptaba las novelas de Elvira Lindo, interpretada por una estupenda y genial Adriana Ozores.
Bueno, ¿qué? Sin tonterías. Y ya sabemos cómo acaba la cosa cuando empezamos con las tonterías. ¿A ti qué te ha pasado en el ojo? ¿De cristal? ¿Dónde está el cristal, Manolito?
Catalina, mujer.
Las terceras en un mes, papá. ¡Es que no me digas!
Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando en mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca.
Me hace mucha gracia lo que dice, o en su defecto cualquiera. Le caían de todos los colores a Manolito.
No es exclusivo de las madres, pero sí, es muy representativo.
Sí.
Es así, ese toquecito de o aquí en la nuca o aquí en la parte alta así de la cabeza. ¡Tac!
casca.
Sí, pero luego de vez en cuando sale algún estudio que dice que no se le puede dar a los niños en la cabeza ya. Porque limita el aprendizaje y todo
bueno,
esto.
Bueno, pero ha sido un toquecito bien dado.
Tú las, da, tú no, las no, das. Yo veo que tú... Yo por el gesto que estás haciendo con la mano...
Lo ya, tengo ensayado.
Ya puedo escucharlo. Yo el gesto puedo escucharlo ahora mismo.
Bueno. En fin. Oye, que estamos hablando de esa tercera medalla de España en estos juegos, Maialen Chorraut, plata en aguas bravas. Su tercer metal, el segundo siendo mamá, por eso estamos hablando de otras madres de la historia de España.
Sí, ha habido muchas series con madres para el recuerdo, pero me quedo con dos. Herminia y Merche, abuela y madre en Cuéntame.
Madre, te quiero mucho. Ya me lo figuro, hija. ¿Faltaría más? Soy tu madre. Pero es que estoy tonta, nunca te lo digo. Pero eso no se hace más que la madre. Es una pena que nos cueste decir tanto te quiero.
Las tres cosas que más le cuesta decir a la gente son te quiero... Ayúdame y lo siento. Lo he leído en la Super Pop.
Cuéntame. 21 temporadas, cuéntame.
No está nada mal.
La serie más longeva de España en prime time.
En este equipo, bueno, en este equipo no lo sé, pero habrá algunos que han nacido con la primera temporada, ¿eh? 2021, o sea, 2001 en este equipo no. Son un poquito más mayores,
por favor, hay que hacer una carrera y todo, pero bueno, yo creo que el más joven del equipo es del 98, creo.
Claro, pues por eso, pues no, entonces no le faltaban mucho.
Tres añitos.
Tres añitos nada más, claro.
Te iba a decir, van ya por el año 92, en Cuéntame, en la serie. Si siguen así, acabará siendo una serie futurista, casi seguro, porque al ritmo que va...
Van a cogerlo todo.
Acabarán diciendo las cosas que van a pasar. Pero sin duda, si hay una madre que ha marcado la historia de la televisión en España, esa es la que viene ahora.
Bueno, es... Vamos, la princesa del pueblo, una mujer cuya máxima preocupación siempre fue que su hija se alimentase bien.
Mi Andrea, la pobre, me dice, mamá, di en la tele que ya no digan mal los del pollo, porque la chiquilla va a cualquier lado, Andrea, cómete el pollo, y se enfada, ¿sabes? Y se enfada.
Y es que no me
pero,
sé esto, ¿eh?
Sí, sí, se enfada la pobre. Pero sí, sí que le gustan los pollos, los nuggets, todas esas cosas. Porque lo que me parece vergonzoso, que si van a por mí... ¡Por mi hija, mato! ¡Mato!
Es que es un clásico. Frases pero para no sé cultura
quién,
popular.
No ya. Sé con quién estaba hablando. Y dice, ah, pues yo no me conozco eso de la Andreita comete el pollo.
Creo que era Juan y Medio.
¿Sí?
No, no, que sí.
Sí, bueno, el
que,
estaba...
que no, pero ¿quién no conoce?
Claro,
Andreita
por eso, pues quien estaba hablando con ella está diciendo, no, ay, pues esa yo no me la conozco, pero puede haber alguien en este país que no sepa sí, lo de Andreita.
Es cultura popular. El Andreita comete el pollo, el por mi hija mato.
Eso es. Estamos, son frases históricas.
Bueno, y vamos ahora con una madre que fue estrella mediática, como Belén Esteban, y artistaza. A partes iguales, 30 álbumes, 18 discos de platino, siempre profesó su amor por Chabelita, y aunque ahora estén enfadados, también por su hijo Kiko, es decir, Paquirriño.
Oye, pues para la historia quedó ese concierto en el que subió a su hijo al escenario. Ojo, que ya han pasado de eso 30 años.
Ante todo, soy madre. Viola.
Hola.
¿Quieres cantar? Venga.
Mi pequeño de...
Ana. Con tu piel de
cana.
Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo rondar mi calle.
¿Escogida así una versión un poco pop?
No.
¿Esta es la original?
Yo creo que es la original.
¿Sí?
Es que ahora ya uno el oído lo tiene hecho al pop. Igual te parece que es pop. Yo creo que es la original esta.
¿Sí?
Vamos,
ah, no
yo
sé,
creo
me suena
que
así
sí.
Como con mucho tachún detrás, ¿no?
Pero es
¿no?
que yo creo que... Bueno, igual me estoy confundiendo.
No,
pero
no
bueno.
Lo sé, ¿eh? No lo sé. No, no, no.
En
no
fin,
puede que me equivoque yo.
Kiko Rivera, que ya apuntaba maneras. Luego
¿sí?
ya hizo la de que se quite el top y todo esto. Y su carrera fue un poco peor. Pero en este momento iba bien. ¿Eh?
Oye, que tú te pones a la Pantoja para relajarte.
Sí,
¿dices?
Para relajarme.
¿Sí?
Pues me parece muy relajante. La Pantoja y Rocío Jurado. Las dos.
Hombre,
sí.
Son muy grandes, ¿eh?
Sí, sí, me gusta más Rocío Jurado, pero uh-huh. Me las pongo las dos para tranquilizarme cuando vengo al curro y esas cosas.
Bueno,
¿sí?
Fíjate, qué detalle, ¿sí?
Sí,
eso no lo sabía yo. Sí. Oye, ¿pero todavía nos queda una?
Sí, nos queda una.
Venga, a ver.
Una madre que era anónima hasta que saltó a la fama en un programa de Canal Sur, de Irma Soriano. Se llamaba esta madre Lucy Vera y contaba hace muchos años lo que le pasó un día con su hijo en la playa. Ojo, porque no tiene experiencia, es un poco largo, pero hay que escucharlo. Todo fue porque ella se quitó las gafas.
Un día estábamos en la playa y claro, yo me quito las gafas. Pues entonces estábamos en la orilla y yo, este niño se ahoga. Y mi amiga Googie y me dice, pues tu hijo. ¿Hijo? ¡Chiquito! ¡Ven para acá! ¡Ven, que te vas a ahogar! Pero si tú me miras así y sigue su baño. ¡Chiquito! Te la voy a dar que te voy a cortar cuello. Mira, ¿no te está enterando? Total, que ya le dije lo que no se puede decir aquí. Hijo de papá, hijo de mamá, ya no viene más. Y ya este pobrecito ya viene ahogadito. Y le faltaba tres olitas. para llegar a mi lado. Y ya yo vi yo mi hijo muy rugadito, oye, ya lo vi yo muy raro. Y me veo este viejo con unas calzonas. Ay, ¿qué pasa? Y yo, se lo digo yo, ¿qué pasa? Usted me está llamando. Yo lo conozco a usted de algo. ¿Qué confianza tengo yo con usted para llamarlo? Usted me está diciendo que me va a cortar el cuello. Estoy llamando a mi hijo, que mi hijo estaba allí lejos y se estaba ahogando. Pues allí ni nadie, pues se habrá ahogado. Pero mi hijo estaba allí.
Pues se habrá ahogado, pero estaba yo.
Y ya está.
Es una parte muy buena que dice, te voy a arañar. Le dice, te voy a arañar en la cara. Ya ha tenido que cortar porque
viene
era muy
mi hijo
grande.
Muy arrugadito, dice.
Sí, era un señor mayor.
¿Así?
Sí, lo he explicado. Es que no sé por qué explico los chistes. En fin.
Y Rasal, corre.
Me piro, chao.
Y nos vamos a dar nuestro primer paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre las últimas tensiones entre el Partido Popular y Vox. Ese conflicto que estalló el viernes pasado cuando la Asamblea de Ceuta declaró a Santiago Abascal persona non grata. Vox ha dicho que rompe relaciones con el Partido Popular después de que este se abstuviera en Ceuta. Hola Lucía, buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Pues mira, Ángel Expósito ha opinado en su videoblog de hoy que todo esto es una torpeza de ambos partidos.
De entrada, manda narices que Abascal sea persona non grata en cualquier sitio de España, en una España en la que se cogobierna con Batasuna, en la que se hacen los presupuestos con Esquerra Republicana y en la que todos pagamos hasta la fianza de los golpistas. Tiene tela, ¿eh? Pero dicho esto, yo creo que Vox haría bien en medir su ofensa y el PP haría bien en no entrar al trapo.
Recuérdanos, Lucía, cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros.
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Hasta luego, Lucía.
Hasta luego, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Y héroes sin patria. ¡Fuego! Dos de Tom Berenger. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado más de 26.000 contagios y 55 muertos en las últimas 24 horas. Además, entre los más jóvenes, la incidencia acumulada baja en todas las franjas de edad. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Por fin baja la incidencia entre los jóvenes, entre los 20añeros. Ya lo había hecho, pero hoy se suma la de los jóvenes que tienen entre 12 y 19 años. Un descenso muy leve, pero que puede suponer el inicio de una fase en esta curva de contagios, sobre todo si vemos cómo avanza la incidencia media en España. Está en los 702 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido un poco más de un punto con respecto a ayer, así que estamos ante la subida más lenta desde el 23 de junio, es decir, desde hace un mes. Y la anécdota, Mamen, es que esa subida se dio justo un día después del inicio de la quinta ola del coronavirus. Lo malo es que desde ayer han muerto 55 personas, más de 1.500 personas siguen en la UCI, por lo que la situación los hospitales empeora ligeramente, aunque ya sabemos que estos dos apartados son los últimos en bajar. En cuanto a la campaña de vacunación, se han inyectado 358.000 dosis, la cifra más baja desde el 1 de junio. En cualquier caso, más del 55% de la población ya ha recibido al menos una dosis.
En pleno verano y con la quinta ola extendiéndose por nuestro país, las comunidades intentan frenar su avance implantando nuevas medidas. Navarra ha pedido a la justicia prorrogar hasta el 2 de septiembre el toque de queda en las localidades con más contagios durante los fines de semana y los festivos. Lo mismo pasa en Cataluña, que pedirá prorrogar 7 días el toque de queda en 162 municipios. Por su parte, Cantabria cerrará a partir del jueves el interior de la hostelería en 19 municipios, entre los que se encuentra Santander. Miguel Ángel Revilla, su presidente.
El cerrar los interiores pues es un palo para el sector hotelero muy, muy importante, pero como tantas veces he señalado, el presidente del gobierno de Cantabria no mete la cuchara en los temas sanitarios, las resoluciones las hace un equipo de expertos, pero es cierto que estamos en una situación muy complicada hospitalariamente. No tanto preocupa el número de contagios como que una parte de ellos van a las camas de los hospitales y van a las UCIs.
Y aunque haya pasado ya mucho tiempo del último adiós que todos les dimos a la peseta, todavía son muchos los que siguen guardando la antigua divisa nacional. El plazo para poder cambiarlas a euros acababa el pasado mes de junio y los últimos días estuvieron marcados por las largas colas. Aún así, la gran mayoría ha preferido quedarse con sus pesetas y guardarlas como recuerdo. Rubén Prieto.
En el último mes de canje, los españoles devolvieron únicamente 7 millones de euros, unos 1.100 de la antigua moneda. A pesar del acelerón final y de las largas colas en el Banco de España, quedaron sin canjearse más de 262.000 millones de pesetas. ¿A qué se debe? Recordemos que la antigua divisa nacional ha estado entre nosotros desde el año 1868 hasta la llegada del euro a nuestro país en 2002. Por este motivo, muchas personas han querido guardar algunas de ellas y tenerlas de recuerdo. Un ejemplo es el de Nacho.
Por nostalgia y porque es una moneda a la que le tengo muchísimo cariño, me he quedado con una moneda de 5 duros para cuando mi hijo vaya cumpliendo años poder jugar con él a la peonza.
19 años después de que la peseta fuera sustituida por el euro, se estima que el 45% de las pesetas que estaban en circulación nunca serán devueltas.
We'll be right back. Y como cada tarde hasta ahora vamos a echar una mirada al exterior. Se complica la situación en España debido al impacto de la quinta ola de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos recomienda no viajar en vacaciones a nuestro país. Alemania ha impuesto una cuarentena de 10 días si viajan desde España. E Israel directamente ha prohibido que vayamos. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes. No solo los españoles tienen prohibida la entrada, hay una larga lista de países desde los cuales no está permitido viajar a Israel y España se agrega a partir de este viernes. Aquí en Israel, a pesar de ser uno de los países con más altos niveles de vacunación, la nueva variante Delta Plus es motivo de mucha preocupación y el porcentaje de contagios está en constante aumento. Hasta ahora estaba permitida la entrada de turistas españoles en grupo, siempre que estuvieran vacunados y con la obligación de guardar una cuarentena a su llegada. Desde fines de mayo, Israel permitía el ingreso de turistas vacunados en grupos y la entrada de turistas a nivel individual estaba prevista para el 1 de agosto, pero a causa de la incidencia de la variante Delta en varios países a nivel mundial, la fecha queda suspendida a las directrices del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Turismo de Israel.
Nos vamos hasta Bélgica, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que al menos un 70% de la población adulta de la Unión Europea ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero hay que recordar que la pandemia aún no ha terminado. Corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos.
No ha acabado, no. De hecho, los casos de COVID confirmados en Europa se han incrementado en más de un 63% en la última semana, según el informe del Centro Europeo de Vigilancia y Prevención de Enfermedades. Esto se debe en gran medida a la incidencia de la variante Delta, que es ya la cepa dominante en la mayoría de países de la Unión Europea. Sobre la peligrosidad de esta variante del coronavirus ha advertido esta mañana la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen llama a continuar con los esfuerzos en la campaña de vacunación, aunque ha celebrado que un 57% de la población tenga ya la pauta completa. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea. Hemos acelerado bien, pero tenemos que seguir esforzándonos. La variante Delta es muy peligrosa, así que insto a todos los que puedan a que se vacunen por su propia salud y para proteger a los demás. Von der Leyen ha insistido además en que la Unión Europea se encargará de que haya suficientes dosis para alcanzar ese objetivo de vacunar al 70% de la población antes de finales de verano.
Y terminamos en el Vaticano, donde ha arrancado el primer proceso civil contra un cardenal tras una extensa investigación tras la que han sido imputadas 10 personas por presuntos delitos financieros relacionados con inversiones inmobiliarias. Corresponsal en el Vaticano, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. El todavía cardenal Angelo Becciu se sienta en el banquillo acusado de soborno, abuso de oficio y malversación. Este martes ha acudido a la primera audiencia del juicio y ha defendido su inocencia. Se trata este de un proceso histórico no solo por la magnitud de los delitos juzgados, sino porque es la primera vez que un cardenal se sienta ante la justicia ordinaria del Vaticano. En 2019, el Banco Vaticano dio la voz de alarma al detectar movimientos opacos en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado cuando Angelo Becciu era el responsable último de cualquier inversión. La Fiscalía Vaticana comenzó entonces una instrucción de casi 2 años que condujo a sus investigadores hasta lugares como Suiza, Jersey o Reino Unido. Precisamente en Londres se perpetró uno de los negocios más desastrosos, la compra de un edificio de lujo muy por encima de su precio de mercado. Operaciones todas que habrían generado unas pérdidas de hasta 166 millones de euros para las arcas vaticanas. Otros 9 acusados se sentarán en el banquillo junto a Becciu a lo largo de este macro proceso que continuará a partir del 5 de octubre.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde que empezó el verano estamos todos desesperados buscando aires acondicionados, piscinas, playas, lo que sea para refrescarnos un poco y quitarnos el calor de encima. Además a esto hay que sumarle, bueno, pues las olas de calor que hemos tenido de hasta 45 grados y casi mejor no salir de casa. Por eso, como cada martes, nos vamos a centrar en el mundo de la salud. Hoy vamos a poner precisamente el foco en el calor con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿estás resguardado al fresquito o pasando calor ahora mismo?
Al fresquito. Además, te escuchaba lo del aire acondicionado y yo con esto del nuevo horario.
Sí.
Y lo que cuesta la luz, digo, pues hay que ponerlo por la noche. así que no me vale que buscar trucos, mami.
Por eso te llamamos precisamente. Vamos a buscar trucos, a ver si conseguimos, entre todos, rebajar un poquito esa factura de la luz y por lo menos no pasar tanto calor. Oye, en estos momentos de temperaturas tan elevadas, ¿es mejor una ducha fría, así, tragadra, o mejor templada?
Pues lo voy a explicar. Lo que apetece es una ducha fría, eso es lo que apetece. Pero lo que tenemos que pensar es que nuestro organismo de tonto no tiene ni un pelo. Y entonces nuestro organismo sabe que tiene un termostato y tenemos que mantener ese termostato en torno a los 37 grados. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si ahora hace mucho calor y yo voy a la ducha fría, que es lo que me apetece, pues resulta que estoy refrigerando mi cuerpo, refrigerándolo de fuera adentro en muy poco tiempo. Termostato, mi señal. Y la señal, ¿qué es lo que dice? Baja temperatura, me pongo a trabajar. Y cuando se pone a trabajar, gasta. Y cuando gasta, genera calor. Y cuando genera calor, sudamos. Uh-huh. Por lo tanto, lo ideal sería, pues esa temperatura, pues el agua templada, y ahí iremos bastante bien, sudaremos menos, ahorraremos esa energía a nuestro organismo y gastaremos pues también menos luz, menos aire acondicionado.
Uh-huh. Oye, entiendo que también la ropa juega un papel fundamental para evitar esos golpes de calor. ¿Mejor protegerse la cabeza?
Bien, lo de la ropa es algo absolutamente fundamental y ahí tenemos que dar una serie de consejos básicos. Lo primero, tenemos que ir a los colores claros y eso prácticamente todos lo tenemos claro, ¿no? Mejor, valga la redundancia. Y después, pues deben de ser vestimenta holgada y fíjate, el consejo por dónde va, mami. Uh-huh. A ser posible, pues que nos cubra cuanto más mejor. Te explico, tú vas al Sahara, al desierto del Chevi, y no ves a nadie que esté ahí en bikini ni que esté en short. Pues ¿por qué? Pues porque saben que si se cubren más, pues la radiación solar incide menos y se trabaja menos, lo mismo que decía antes con el termostato. Entonces, pues bueno, a ser posible que sean este tipo de tejidos naturales, holgados, y cuanto más largo mejor. Ustedes lo tienen más fácil que nosotros. Y en cuanto a la cabeza, bueno, yo no sé salir a la calle sin un sombrero. Y además, uh-huh, cuando me lo quedo, digo, si estuviese lloviendo, tiraría del paraguas, y ahora que hace calor, tiro del sombrero. Sí. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Porque el cuello cabelludo está muy irrigado, y como está muy irrigado, le casca ahí el calor y enseguida capta esa señal de sobrecalor, por decirlo de alguna manera, y volvemos a trabajar. Nuestro termostato, nuestro metabolismo vuelve a trabajar más. Pero si encima pues usa estos sombreros, los de paja, que dejan correr el aire, pues la sensación térmica baja, y baja muchísimo. Uh-huh.
Y una última cuestión rápida, Esteban. Hablamos de lo importante que es la ropa que llevamos y la comida. ¿La alimentación también influye?
Bueno, la alimentación influye muchísimo. Lo que tenemos que hacer es ir al mercado y ver qué es lo que hay ahora. Ahora hay mucha verdura, ahora hay mucha fruta como la sandía, fruta como el melón. Por lo tanto, fruta como esta que nos está diciendo, hay que tomar más líquido. Entonces, esto es algo absolutamente fundamental. Tienes que intentar ingerir menos calorías, intentar que los productos que estén ingiriendo pues tengan más líquido, y después tomar bebidas isotónicas españolas, que esto no es de hace poco. La isotónica española es de hace muchísimos años, nuestro gazpacho, que el gazpacho lo tienes maravilloso de tomate, lo tienes maravilloso de melón, de melocotón, de lo que quieras. Esas bebidas isotónicas pues te van a estar rehidratando, y encima pues tus electrolitos los va a estar reponiendo muy, muy, muy rápido, pronto y bien.
Uh-huh. Bueno, Esteban, quédate ahí al ladito, no te vayas muy lejos, porque mira, hace unos días conocimos la historia de Pau. Es un chaval de 13 años que fue a tocar el violonchelo a su padre. Llevaba un mes y medio ingresado en cuidados intensivos. Fue a la UCI del Hospital Valdebrón en Barcelona e interpretó piezas de Bach, de Pau Casals y algunas notas del tema central de la banda sonora de Piratas del Caribe. Bueno, pues eso fue justo antes de que se restringieran las visitas por el avance de la quinta ola del coronavirus, y parece que a Pep, al padre, le ayudó una semana después de escuchar y ver a su hijo, afortunadamente le pasaron a planta y ahora está estable. Bueno, pues creo que nos está escuchando ya Meritxell, que es la mujer de Pep. Hola, Meritxell, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, gracias.
¿Cómo estáis todos, sobre todo tu marido? ¿Cómo está Pep?
Bueno, está el viernes pasado salió ya de la UCI y ahora está en planta. Entonces ahora el trabajo más duro que tenemos es la recuperación física, porque ha estado más de 2 meses y medio pues en la cama estirado, y entonces toda la musculatura la tiene totalmente. Bueno, no tiene musculatura, ha perdido mucho peso y ahora estamos en toda la fase de rehabilitación física.
Meritxell, ¿cómo surgió la idea? Porque lo hemos visto a través de las redes sociales, pero ¿cómo surge esa idea para que Pau vaya a la UCI, nada más y nada menos, para tocarle a su padre?
Sí, bueno, era un día que estábamos con Pep, estaba la doctora también, estaba Carolina con nosotros.
Ahora la saludamos enseguida, Carolina.
Ah, perfecto. Y entonces yo le pregunté a Pep si, bueno, evidentemente Pep no hablaba, en aquella época era todo por gestos, ¿eh? Sí. Le pregunté si le haría ilusión ver a los niños y él con la cabeza me dijo que sí. Y me salió dentro y dije, ¿te gustaría oír a Pau tocar el cello? Y dijo que sí con la cabeza. Y entonces lo comenté a la doctora, ¿pueden venir mis hijos si podría tocar Pau el violonchelo? Y dice, hombre, esperamos que Pep esté un poco más fuerte y luego lo del violonchelo pediría permiso a la supervisora de enfermería a ver si nos deja. Y luego cuando salí del hospital pensé, estás loca, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Y llegué a casa y le dije a mi hijo, ¿me vas a matar? Dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, que pregunta en el hospital si podrías tocar el chelo a papá. ¿Te haría ilusión? Me dice, tanto que me haría ilusión muchísima. Uh-huh. Y entonces luego, pues en unos días, Carolina me dijo, oye, que he consultado lo del chelo y que sí que lo haremos. Lo prepararemos bien y lo montaremos ya cuando Pep lo veamos mejor. Y ya buscamos la fecha, que fue el 10 de julio, y fuimos, bueno, con Pau y Ona a la UCI. Los dos vieron a su padre, que hacía más de 2 meses que no lo veían. Antes de ir al hospital preparamos un poco la visita, porque evidentemente la imagen que iban a ver de su padre no es la que ellos tenían de la otra vez que lo vieron. Uh-huh. Entonces yo les enseñé un pequeño vídeo donde podían ver a su padre. Primero se lo enseñé a mi hija, que tiene 11 años, y le pregunté, papá, ¿está así? ¿Quieres verlo? ¿Estás segura? Me dijo, sí que quiero verlo. Uh-huh. Y luego se lo enseñé a Pau y Pau me comentó que, bueno, que él evidentemente que lo tenía muy claro, que quería ir y quería tocarle música. Y entonces cuando llegamos al hospital, la doctora habló con ellos dos, les explicó lo que verían. Y además fue, yo se lo agradezco muchísimo porque el mensaje que dio fue muy positivo. Decir, bueno, veréis que vuestro padre tiene máquinas, pero estar tranquilos que saldrá adelante y que lo tendréis luego en casa, y luego cuando llegue a casa seréis vosotros los que lo tendréis que cuidar, uh-huh, porque pues habrá que ayudarlo en todo, ¿no? Y sí, entonces bueno, fuimos a ver a Pep, fue muy muy bonito. Lo primero que quisieron hacer ellos es coger la mano a su padre, porque hacía pues 2 meses que no tenían contacto con él, y luego Pau se puso a tocar.
Uh-huh. Y descríbeme la cara de tu marido en ese momento.
Bueno, él está realmente muy contento. A mí me ha emocionado mucho. Bueno, en aquel momento, claro, como él no podía hablar, uh-huh, era como complicado, ¿no? Es una cara pues de felicidad de ver a los niños. Y ellos, los dos, además me hacía gracia porque se peleaban para ver quién le cogía la mano. Y digo, bueno, pues si tiene dos manos, que vaya uno a cada lado, ¿no? Que le parezco con los dos la mano. Y entonces, cuando ya la semana él pudo hablar, yo me emocioné, o sea, me puse a llorar cuando me lo dijo, porque dije, ¿cómo te sentiste, no? Y me dijo, me sentí como en casa. O sea, escuchar la música de Pau me hizo sentirme como en casa y me dio la fuerza pues para tirar adelante, ¿no? Y pensé, el próximo concierto lo voy a oír en casa. Uh-huh. O sea, fue, para él dice que fue la sensación de estar en casa.
Carolina.
Y bueno.
Perdona, Meritxell, mira, está al otro lado también del teléfono Carolina Maldonado, la médica del Servicio de Cuidados Intensivos. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mami.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Pep desde ese momento? Que nos ha descrito tan bien y de una forma así tan emocionada, Meritxell.
Bueno, yo creo que a nivel emocional, pues esto ayuda muchísimo porque a ellos les cambia, ¿no?, la perspectiva de estar tanto tiempo en la UCI, estar, bueno, conectado a máquinas, y el hecho de ver a la familia, ver a los hijos y ver que, bueno, pues que se siente más en casa, pues hace que la perspectiva de que tengo que ponerme fuerte, tengo que salir de aquí, pues hace que tengan más ánimos y sigan adelante.
¿Fue complicado organizar esa visita desde el punto de vista médico? Porque entiendo que las medidas de control, bueno, pues de desinfección, tal y como estamos ahora mismo y sobre todo cómo están las UCIs ahora mismo, no sería fácil.
Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de que esto fue justo antes de empezar la quinta ola. Y bueno, intentamos hacerlo en un momento en el que no hayan más visitas, ¿no? Para que pues no se acumule la gente e intentar hacer con todas las medidas de restricción que se pueden hacer, ¿no? Intentar de que sea todo lo más limpio y lo más aséptico posible, ¿no? Pero bueno, ellos estaban emocionados de ver a su padre y era imposible dejarlos que no lo toquen, pues bueno, intentar hacer lo más limpio y lo más ético posible, pero bueno, en la medida en lo que se puede. Pero la verdad es que tuvimos, bueno, a nivel de enfermería, de la directora de enfermería, pues no tuvimos ningún inconveniente y bueno, lo organizamos en una hora que sea más cómodo para los peques también y para el servicio.
Meritxell, nos has contado cómo fue tu reacción, cómo fue la de tu marido y tus hijos. ¿Lo repetirían?
Hombre, sí. Ellos, bueno, la pena ha sido que ha habido las restricciones, pero ellos tienen muchísimas ganas de volver a ver a su padre. Claro, ellos dijeron, volvemos la semana que viene, ¿no? Cuando salieron de allí con una alegría, así como que...
Visitas
como
programadas que todas las semanas, ¿no? Si se pudiera.
Todas las semanas, si se pudiera, sí, sí, sí. Ellos, sí, sí. Les salió de dentro, volvemos la que viene, de bueno, ya veremos qué es lo que vamos a hacer la semana que viene, que la cosa está muy complicada.
Meritxell, Carolina, me acompaña también Esteban Pérez Almeida, él es el director médico de COPE y creo que se quería a dirigir también a vosotras. Esteban.
Sí, emocionado. Según estoy contando el relato, estoy oyendo el relato, pues emocionado. Yo me imagino por un lado a Pet y por otro a Pau, al hijo, ¿no? El hijo sabe que en ese momento pues le está dando vida a su padre. Es decir, cuando uno está en la UCI, pues es como una montaña rusa. Por esa mente tiene que pasar de todo, con altibajo. Pero cuando él toca, el padre Pet se agarra hacia arriba, se esmía en arriba, y entonces, pues eso yo estoy absolutamente convencido que incide pues de forma importantísima, iba a decir importante, ¿no? Importantísima en la recuperación. También esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? Sobre lo que está pasando en la unidades de cuidado intensivo, ya no con los mayores como antes, sino ahora son de todas las edades y tenemos que estar todos ahí, es decir, un 10 a Pau, a Meritxell, que decir, a Carolina, la médico, y emocionado, mami, emocionado.
Carolina, ahora en planta, ¿cómo está evolucionando Pep?
Bueno, es que Pep ahora mismo ya no está en el Valdebrón. Una vez que él ha mejorado, pues se trasladó al Hospital General de Cataluña y, bueno, según lo que me voy enterando, sé que está yendo bien.
Meritxell, ¿cómo evoluciona tu marido?
Bueno, es lo que te he comentado. Sí. Básicamente ahora estamos en la parte física. Hoy Carolina ha dado los primeros pasos.
¡Ay, qué bien!
Sí, pensaba que hubiera Carolina, bueno, que le era muchísima ilusión. Sí, se levantó y ha dado los primeros pasitos hoy.
Bueno. Muy bien. Qué bien, qué bien.
Eso es un síntoma fantástico, ¿no, Carolina?
Claro, sin duda. Bueno, es que hemos de decir que luego de bueno, 55 días de nuestra UCI, pero lo que venía de detrás y lo que ha ido adelante, que es, como dice Meritxell, más de 2 meses de cuidados críticos, pues hace que él haya perdido toda la fuerza muscular y como habíamos hablado con Meritxell en algún momento, pues la recuperación pulmonar ha ido bien, ha costado, pero ha ido bien, y ahora queda la parte física, ¿no? Que esto es lo que pues ahora le costará más. Pero bueno, que esté dando los primeros pasos es muy bien, está súper bien, luego de todo el recorrido que tiene, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco y adelante.
Meritxell, ¿con qué mensajes han quedado tus hijos de todo esto? Porque ahora estamos hablando mucho de los chavales jóvenes, de cómo, bueno, pues quizá esa curva, ¿no? La incidencia que está subiendo demasiado, pues por esas fiestas de fin de curso, bueno, por esos viajes y demás. Tus chavales todavía son muy jovencitos. La cría Ona tiene 11 años y Pau tiene 13, pero me imagino que ese mensaje de precaución, de prudencia, pues lo tienen muy interiorizado, ¿no? Con lo que ha pasado
muchísimo.
Su padre.
Sí, sí, y nosotros ya éramos, bueno, muy prudentes en este sentido, pero ellos ven que es un tema muy serio, y además la vulnerabilidad, ¿no? Porque mi marido es una persona joven, sin patología, sana,
Entonces, aquello de a mí no me va a pasar nada, esto no lo puedes decir nunca. Ellos son muy prudentes, ellos son muy conscientes. Yo creo que todo este tiempo pues ellos han madurado mucho, ha sido un periodo difícil para ellos, pero siempre han tenido la esperanza, ¿no? Porque un día lo hablaba con mi hija, decía, parece que papá estaba más grave, y se lo decía, y decía, Ona, digo, es que si perdemos la esperanza que nos queda, y mi hija me dijo, es que no nos queda nada, digo, pues efectivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos yo les decía que estaban en el mejor sitio que podían estar, que los médicos harían todo lo posible para que su padre salir adelante, que nunca, nunca podríamos perder la esperanza. Uh-huh. Pero evidentemente el tema del COVID, ellos son lo ven que es un tema serio y que hay que ser muy estricto.
Uh-huh. Carolina, ¿cómo tenéis ahora mismo la UCI del Valdebrón?
Pues bastante llena, a tope, sí. La verdad es que, llenando las camas, con camas, cada día abriendo número de camas, y lo triste es ver gente joven en la UCI.
Claro.
De todas las edades, pero gente de 22, 24 años, de intubados, esto, pues como dice Merichel, ¿no? Pensamos que la gente joven y la gente sana pues no es vulnerable, y yo creo que todos somos vulnerables a esto y hay que seguir cuidándonos como personas y como sociedad, ¿no? Porque si no, esto no va a tirar.
Pues sin duda ahí está el mensaje, ¿no? Oye, por cierto, Merichel, una última cuestión. ¿Pau está preparando ya el repertorio para la vuelta a casa? ¿De papá?
Pues buena pregunta.
Bueno, si lo está preparando, eso sería la mejor señal de todas.
Sí. No, yo creo que sinceramente repetirá las mismas piezas, porque cada una de las piezas que tocó tenía un significado. Uh-huh. Hoy lo hablaba con mi marido, que estaba con la visita con él hoy al mediodía, y cada una de las piezas tenía un significado para él. Yo creo que le era exactamente las cuatro mismas piezas.
Pues que nada, que las pueda tocar cuanto antes, sin duda. Carolina Maldonado, desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Valdebrón, Merichel, mujer de Pep. Muchísimas gracias por compartir la historia con nosotros. Mucha suerte y mucho ánimo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y a ti, Esteban, muchas gracias como siempre.
Qué gran historia.
Sí, la verdad es que sí. Hasta la semana que viene, Esteban.
Sí, señora, un beso.
Un abrazo fuerte, chao.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Buenísima, gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Niño, tanta alegría que haga las papis! ¿Has visto cómo los sueños hacen realidad? ¡Eres más grande!
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores.
porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.